El doctor Antero Flores Arauz, quien fuera congresista, ministro y representante de su país, Perú, ante la Organización de Estados Americanos, acaba de declarar en entrevista concedida al periódico El Correo que su partido Orden, que hace poco creara, a diferencia de los partidos políticos que ofertan de todo, tienen exigencias internas. Dice, intentamos hacer docencia política y exigirle al ciudadano que cumpla con sus obligaciones cívicas. Con el doctor Antero Flores Arauz hacemos contacto de inmediato.
Bueno, les puedo decir a los oyentes, doña Juanita, lo siguiente. Durante 6 años hemos tratado y hemos laborado para inscribir este partido ante la autoridad peruana. Ya después de 6 años lo hemos logrado y por lo tanto estamos en carrera para el 2016, que son las elecciones generales para el Perú. Esto es, las elecciones para el presidente y vicepresidentes y para los parlamentarios. En consecuencia, Orden ya está en orden. ¿Y cuál es nuestro punto central? Nuestro punto central, a diferencia de todos los otros partidos, es que en lugar de ofrecerle al ciudadano lo que se puede, lo que no se puede, debido, lo que es imposible, etcétera, es no ofrecerle, es exigirle al ciudadano al revés. Tú, ciudadano, para que a su vez pidas ejercer derechos ante el Estado, tienes que cumplir primero con tus deberes y obligaciones cívicas, tus impuestos, cumple con la Constitución, sé un buen ciudadano, cumple con la ley, para si tienes un vehículo en las esquinas, deja de pasar a los peatones, no des coimas y no cometas cohecho con los policías que están cuidando la seguridad ciudadana o el tránsito. Sé un buen ciudadano. Si eres un buen ciudadano, puedes tener un mejor país y podrás exigirle luego que el Estado cumpla contigo. Pero primero tienes que cumplir con el Estado. Entonces, es un mensaje totalmente diferente. Es hacer docencia política, generar buena ciudadanía, hacer que la gente sea responsable. Si el soberano, que es el elector, no está educado, los políticos a través de los partidos serios tienen que educarlo para buscar una mejor ciudadanía que permita con esa buena ciudadanía el desarrollo del país, que tenga por norte, evidentemente, la elevación de niveles de vida y el bien común. Punto central del mensaje, Juanita.
Ustedes ya están en plenas condiciones de participar en las elecciones del año 2016. ¿Lo harán con candidato
presidencial? Esperemos que sí, tenemos que tener candidato propio y yo pretendo ser ese candidato.
No, además usted tiene un prestigio no solo nacional, sino internacional, y la labor de usted en Washington todavía se recuerda.
Así es, y ya ha comenzado a dar sus frutos a través de las modificaciones que ya se dirigían en la Comisión Interamericana y en la Corte, que eran un nido de los famosos caviares que aquí decimos en Lima, gente con vinculaciones y con mensaje de izquierda y que habían perdido la perspectiva de lo que tenía que ser la prudencia, la tolerancia y sobre todo la imparcialidad.
Doctor, además, en una reciente encuesta, los que ya han sido presidentes muestran un alto índice o porcentaje de desaprobación de parte del pueblo peruano.
Y así es, Juanita, más aún, cuando yo voy a las regiones, a las provincias del Perú, escucho a la gente, se me acercan y me dicen, ya no queremos a los mismos. Queremos un cambio, ya estamos hartos de ver a los mismos candidatos a la presidencia de la República que se repiten cada 5 años.
¿Tiene que haber una elección primero dentro del partido o no?
Bueno, nosotros somos demócratas y acá para nosotros las candidaturas no se imponen. Al igual que las ideas se exponen y no se imponen, las candidaturas tienen que ganarse.
¿Cómo ve usted América Latina en estos momentos? Usted que es un amplio conocedor de la región.
Juanita, con cierta preocupación, porque veo que si bien el camino lógico y el camino que ha dado sus frutos para el desarrollo de los países es el de la apertura comercial, es de las alianzas comerciales, es de los grupos de poder entre los países a través de una economía de mercado sana, pero también con rostro humano, veo, sin embargo, que países que están viendo el éxito de otros que tomaron esa senda, sin embargo, repiten un poco lo que es el cierre como de Cuba, el tema de Venezuela, el tema de Nicaragua. Parecería que la historia no ha llegado a ellos y parecería que pese a las enseñanzas y la buena, los buenos resultados de países como México, Panamá, Colombia, Perú, Chile, etcétera, no es lo suficiente modelo para que vayan cambiando de actitud.
¿Qué sería lo fundamental y lo inicial que haría usted en Perú de resultar electo?
Sobre todo, Juanita, hacer que la gente cumpla con sus obligaciones. Y tenemos algo que quizás no genera mucha simpatía, desregular. En los años hemos pretendido en el Perú regular todo. Las libertades se han ido constriñendo, sobre todo las libertades económicas, que son las que generan bienestar. Tenemos que desregular, hay mucha norma, hay mucha burocracia, hay mucha regla, hay mucho trámite. Al ciudadano, al administrado le hacen la vida imposible. Si yo destrabo y doy condiciones apropiadas para que haya inversión, la inversión genera trabajo.
Sus amplias relaciones internacionales serán un elemento importantísimo para lograr eso, doctor.
Espero que sí, Juanita, espero que sí, y tengo mucha confianza en que podamos llevar adelante las reformas que el país requiere. No reformas traumáticas, sino reformas en lo que es de regulación, que es exagerada en el Perú, y reglas claras para poder lograr los mismos o mejores niveles, acelerando la velocidad para tener un país con mayor desarrollo.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martín Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martín Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martín
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y pasamos a Venezuela, donde el lunes 14 de julio a las 6 de la tarde le fue negado al director de la cátedra Pío Tamayo, don Agustín Blanco, el ingreso a la sala E de la Universidad Central de Venezuela. en la cual ha estado realizando sesiones durante 30 años. Este no es un acto aislado. Tiene que ser visto y entendido en un proceso que tiene varios momentos que deben ser aprendidos en su justa dimensión, dijo el profesor Agustín Blanco, con quien de inmediato hacemos contacto.
Profesor, ¿qué significa que se le niegue a usted, con todo su prestigio y a un grupo de profesores, la cátedra, la entrada a la universidad?
Precisamente el ingreso a la sala E, la sala E de la Biblioteca Central de la Universidad Central de Venezuela. En esta sala, la cátedra de Tamayo, que dirijo, ha trabajado a lo largo de 30 años, 30 años de labores ininterrumpidas, debatiendo sobre la historia actual, que es nuestra especialidad. Allí, pues, en estos 30 años, desde el 5 de octubre de 1983, que la fundamos, esta cátedra de Tamayo se ha ocupado de los problemas económicos, políticos, sociales, internacionales. Y ahora, el 7 de julio, nos llega una comunicación del vicerrectorado académico que tiene al frente al doctor Nicolás Bianco, mediante la cual se nos hace saber que esa sala no puede ser utilizada en el horario en que siempre lo hemos hecho, horario nocturno de 6 a partir de las 6 de la tarde, porque la universidad no cuenta con presupuesto. Esto significa simplemente un pretexto, porque cuando le hemos dicho a esas autoridades que esta cátedra, a pesar de no tener unidad ejecutora ni presupuesto de esa universidad, está dispuesta con sus usuarios a pagar el costo de las horas que debatimos, que trabajamos los días lunes a partir de las 6, y se nos ha señalado que la universidad no puede contratar con entes externos, es decir, que materialmente se desconoce una cátedra, la cátedra más importante en el mundo de la extensión que tiene la Universidad Central de Venezuela. Y cuando digo la cátedra más importante, quiero decir que no es en relación de comparación, pues es que no hay otras cátedras de extensión. La que materialmente se ha mantenido en el tiempo es la que dirigí en 1983. Esto lo hemos calificado como un acto simplemente de persecución ideológica y política, dado que no se entiende que sea una acción realmente de corte enteramente académico. Y cuando se dice presupuesto, se está simplemente también echando mano de un pretexto que no tiene mayor fundamentación.
Es un ataque no solo a la libertad de expresión, sino es un ataque a la cultura, lo que ha ocurrido.
Sí, eso es correcto. En una universidad moderna, lo que debe estar siempre en juego y en acción, la actividad investigativa, la actividad docente y de extensión. Siendo nosotros la Pío Tamayo, la cátedra Pío Tamayo, el centro fundamental de extensión, lejos de darle apoyo y lejos de impulsar su acción, esas autoridades, especialmente el profesor Nicolás Bianco, vicerrector académico, lejos de esto, simplemente acude al atropello, porque impedirnos la entrada a una sala para realizar nuestras labores, como ocurrió el lunes 14 de julio, es simplemente un acto incalificable, que va mucho más allá de la libertad de expresión, que es una negación del derecho humano y que no dice nada bien de lo que ha sido, es y tendrá que ser nuestra Universidad Central de Venezuela.
¿No ha recibido usted ningún comunicado de rectificación, de excusa?
Hasta ahora no he recibido del director académico mayor una comunicación oficial y pública. donde diga públicamente cuál es el objetivo, porque se ha llegado en algunas conversaciones extraoficiales a cosas como esta, que si llegamos a usar la sala, tendría que ser sin sonido, con iluminación a medias, sin grabación, sin filmación, sin apoyo audiovisual, es decir, sin técnico, sin nada, sin ningún apoyo técnico. Y esto materialmente es ratificar la medida de cierre. Pues no, usted no concibe que en el mundo actual una actividad de extensión se puede hacer sin ningún apoyo, ni siquiera sonido. Esto es simplemente absurdo.
Es un regreso a la Edad Media.
Mire, por ahí hay que verlo. Porque no olvide usted que en nuestras universidades venezolanas, cuando se dice que no hay presupuesto para una actividad como esta, es porque no hay mayor interés en realizarla. Porque como en muchas partes se invierte o se gasta dinero en cosas secundarias. Se supone que habría que privilegiar en los gastos lo que es la investigación, la docencia y la extensión. De modo pues que esto es, sí, ciertamente, una acción regresiva en cuanto al aporte que se pueda dar a la comunidad. Máxime, cuando estamos hablando de una cátedra con 30 años de servicio ininterrumpido.
Y esta semana dio inicio en Caracas el juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López, a quien la fiscalía pide hasta 10 años de prisión, acusándolo de incitar a la violencia en protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en el país durante el pasado mes de febrero y que dejaron un saldo de 43 muertos. El juicio se realizará en el Tribunal 28 de Caracas, donde será llevado López, quien se encuentra en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de la ciudad, desde el pasado 18 de febrero. La dirigente de la Mesa de Unidad Democrática, Delsa Solórzona, hace un análisis de lo que puede esperarse de este juicio, en el que la defensa ha solicitado el aplazamiento sin ser escuchada, denunciando que no fueron aceptadas las pruebas que ellos presentaron. De inmediato hablamos con Delsa Solórzona.
Las cosas aquí están con la misma represión habitual. En este momento destaca particularmente la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política. Todos los estudiantes que fueron detenidos a partir del 12 de febrero, aun cuando la fiscal dice que nada más hay 6 o 7, y ayer decía que eran 2 o 3, eso es mentira. Ella no puede sustentar el hecho de que sean estudiantes o no, en que hayan consignado o tenido la posibilidad de consignar en tribunales una constancia de estudios. Muchos de esos muchachos no tienen posibilidades económicas. Muchos están detenidos en Caracas y son del interior del país, por ejemplo, y entonces es complicado trasladarse para las familias desde el interior hasta Caracas para consignar papeles absurdos que pide la Fiscalía General para al final del día igual dejar a los jóvenes presos. Todavía quedan más de 100 ciudadanos detenidos a raíz de las manifestaciones. Entre ellos hay abogados de nuestro equipo, como el doctor Marcelo Crobato, que fue detenido asistiendo a unos ciudadanos que fueron víctimas de un allanamiento ilegal, o ancianos como Miguel Ángel Nieto, que simplemente es un activista de redes sociales, un señor bastante mayor y con un estado de salud muy grave. Por cierto, su audiencia preliminar es el día de hoy. Y pues no podemos dejar de mencionar el caso de Leopoldo López, de Enzo Escarano, de Salvatore Lucchese y de Daniel Ceballos, que fueron detenidos, 3 de ellos por ser alcaldes y 1 de ellos por ser director de la policía de San Diego, y que se encuentran presos en la cárcel militar de Ramo Verde. El día de ayer estaba prevista la realización de una audiencia para acusar o para sobreseer la causa. En este caso sabemos que el Ministerio Público lo que quería era acusar y no pedir el sobreseimiento del ley que corresponde a varios de estos jóvenes estudiantes, entre ellas una joven que se llama Zairán Rivas. Zairán es presidenta del Centro de del Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, que es la universidad más antigua y más prestigiosa de nuestro país. Sairán está presa sin ninguna razón y ella era una de las personas que iba a estar sometida ayer pues a esta audiencia que se suspendió sin razón alguna. El día de ayer mismo los padres de los jóvenes que fueron detenidos en los llamados campamentos de la libertad, en virtud de que la fiscalía todavía a esta hora se niega a realizar las audiencias de ley, decidieron pues tomar de nuevo el lugar donde fueron detenidos sus hijos en protesta justamente por este retraso judicial completamente ilegal. Adicionalmente, para el día de hoy está prevista la audiencia de juicio de Leopoldo López y de otros tres estudiantes que están detenidos y que son acusados de ser cómplices de Leopoldo. Nadie sabe en qué, porque Leopoldo está acusado de dar un discurso subliminal y los discursos son, como sabemos, de carácter personal. Y además quedó evidenciado plenamente que los jóvenes ni siquiera conocían a Leopoldo López. Entonces, para hoy está prevista esa audiencia, a pesar de que la defensa recusó al juez. Eso significa que nuestra legislación, que el juez no puede conocer de la causa porque ya ha emitido opinión previa. Hasta esta hora no se había pronunciado el tribunal y sigue prevista la audiencia para el día de hoy, dejando en completa indefensión tanto a los imputados como a la posibilidad del ejercicio legítimo de la defensa por parte de los abogados. Así que, pues bueno, toda esa circunstancia tiene evidentemente el Poder Judicial dedicado completamente a la persecución política, mientras en Venezuela siguen matando, robando y secuestrando a la gente en todas las esquinas del país. Y la Fiscal General de la República ha dicho en una declaración que ya ni siquiera puedo decir que siento vergüenza, porque esa palabra también le queda grande. Ha dicho ayer que el homicidio no es inseguridad con relación a la muerte, al asesinato de un alcalde de la Unidad Democrática en días pasados en el estado Sucre, uno de los estados orientales.
Por razones de espacio no podemos concluir esta entrevista con Delsa Solórzona en el día de hoy, pero el próximo lunes continuaremos con la misma. Hoy solo nos queda agradecer a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.